José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el diputado Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Muy buenos días, amigas y amigos, consecuentes oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, sean bienvenidos a este espacio de La Voz de Caracas. Hoy 18 de febrero de 2026, miércoles de ceniza, empieza ya las actividades de la cuaresma hacia el final de la Semana Santa. Bueno, llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, en los controles técnicos, nuestro buen amigo Abraham Garrido, transmitiendo de la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por la 96.3 FM y por nuestra página web albaciudad.org. Quien les habla, su servidor, locutor y periodista amigo de siempre, José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente 1704, Colegio Nacional de Periodistas 807 y bueno, miembro directivo del Sindicato Profesional de Trabajadores de la Radio, Cine, Televisión, Teatro y Afines del Distrito Capital y Estado Miranda, acompañado como cada miércoles por el diputado Jimmy Gudiño, nuestro buen amigo Wilfredo Jordán, y en la producción del programa Marcos Esteves. Bueno, ya estamos prestos para iniciarnos con las efemérides del día de hoy. Obviamente le quiero recordar que vamos a tener en nuestra próxima sección como invitado al licenciado Luis Delgado, miembro de la dirección política del PSUV en Antímano y asistente legislativo del diputado Jimmy Gudiño. A efemérides del día de hoy, tal día como hoy muere Martín Lutero en 1546. Teólogo y fraile católico agustino, impulsor de la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas se inspiraron en la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. También en 1564 muere Miguel Ángel, no le pusieron aquí Miguel Ángel Buonarroti, arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Entre las esculturas más famosas se encuentran el David y la Piedad. Tal día como hoy en 1745 nace Alessandro Volta, físico y químico italiano conocido por descubrir el metano y por la invención y desarrollo de la pila eléctrica en 1799. Por eso se le llamaba la pila fotovoltaica, ¿verdad? El Congreso de Venezuela declara la libertad de culto en todo el país como un derecho fundamental en 1834. La medida marcó un hito importante en la historia de Venezuela, estableciendo un marco legal que garantizaba la práctica religiosa sin restricciones y promovía el pluralismo religioso en la nación. El gobierno de Antonio Guzmán Blanco tomó una decisión controvertida y diríamos que controversial al prohibir la circulación de carretas y otros vehículos de tracción animal por la carretera Caracas-La Guaira, con el fin, ¿verdad?, de garantizar el éxito y la rentabilidad del recién inaugurado ferrocarril Caracas-La Guaira, obra impulsada por su administración otorgándole el monopolio del transporte de mercancías y pasajeros de 1884. Esta medida fue después reconvertida y eliminada. Nancy Enzo Ferrani, en 1898, piloto de automovilismo y empresario italiano, fundador de la escudería Ferrari y de la marca de automóviles Ferrari, reconocida mundialmente por la fabricación de productos deportivos de lujo y alto rendimiento. El quien tiene hoy un Ferrari, dicen que tiene el poder. Es demolido el Hotel Majestic de Caracas para dar paso a las obras del Centro Simón Bolívar en 1949. El Hotel Majestic, yo nunca lo conocí, pero sí oí hablar bastante de eso. Y seguro que ustedes también. El presidente Luis Herrera Campín realiza la primera devaluación importante del Bolívar frente al dólar en la historia, conocido como el Viernes Negro, marcando el fin de casi dos décadas de tipo de cambio fijo de 4.30 por dólar en 1983. ¿Qué tiempos aquellos, verdad, Abraham? De nuevo con ustedes en La Voz de Caracas, enamorado de ella, nos decía Ruby Pérez con Omar Enríquez. Y eso se lo ofrecimos y se lo dedicamos mucho a quienes todavía están retornando de distintos sitios del interior de la República, que disfrutaron su temporada, su asueto de carnaval. Como decimos aquí, ya vienen muchos de retorno para reintegrarse a sus, no solamente a sus hogares, sino a sus centros de trabajo. Ya se quitaron el disfraz, ya gozaron, ya. Así que A trabajar se ha dicho, porque el país necesita gente activa, trabajadora, impulsora, para poder salir adelante como tal. Saludamos pues la presencia de nuestro buen amigo licenciado Luis Delgado, con quien vamos a estar comentando en breve minutos.
Las esquinas de Caracas.
Bueno, sí, vamos con una de nuestras acostumbradas secciones, las esquinas de Caracas. Amigos de La Voz de Caracas, bueno, bienvenidos a otro rincón de nuestra historia viva. Imagínense el bullicio del centro caraqueño, donde las avenidas Urdaneta y Baral se cruzan en la famosa esquina del Conde. Un lugar que huele a nobleza colonial y a los ecos de la independencia. Este sitio no lleva ese nombre por capricho, sino por dos condes de Abolengo que plantaron sus casas solariegas frente a frente, como en una novela de capa y espada. Don Antonio Pacheco, el conde de San Javier, y don Fernando Ignacio de Ascanio, el conde de la Granja. Atención, aquí viene el primer golpe de la historia. En la mansión del conde de San Javier, un hacendado rico en cafetales y cacao, que compró su título a golpe de ducados, se armó la primera Junta Suprema de Caracas en 1810, conservadora de los derechos de Fernando VII. Y al año siguiente, el mismísimo primer Congreso de Venezuela sesionó en sus salones. Esa casona pasó por imprentas y diarios hasta que la tumbaron para levantar el Palacio de Agricultura, hoy Biblioteca Metropolitana. Era un nido de poder y letras, queridos oyentes. Pero no todo fue gloria, escuchen esto. Al otro lado, el conde de la Granja, leal al rey hasta las últimas, se jugó la vida apoyando a Boves en 1814, solo para terminar fusilado en el Valle de Caracas. Sin herederos, su casa solariega, donde vivió su tío, el historiador José Oviedo Ibaños, pasó a otros dueños y la demolieron en los años 20 para el pasaje del Capitolio. Cerca, los condes de Tovar, con su linaje de conquistadores, hospedaron a Humboldt en 1800 y hasta fueron palacio presidencial. ¡Qué aristocracia la nuestra! Hoy, esa esquina late con el pulso de la Caracas moderna, entre edificios que guardan secretos y peatones que corren sin saber la saga nobiliaria bajo sus pies. Es un recordatorio vivo de cómo la historia se teje en nuestras calles. Y La Voz de Caracas las trae para ustedes, familia caraqueña. Sigan atentos, que hay más perlas urbanas en el camino de las cuales les iremos haciendo referencia. Bueno, y repito usted que está con nosotros el buen amigo Luis Delgado, licenciado Luis Delgado, quien es miembro de la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela en la parroquia Antímano, como también asistente del diputado Jimmy Gudiño, a quien estamos excusando su ausencia, bueno, pero ya estará con nosotros. Bienvenido, Luis, al programa La Voz de Caracas, una vez más.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es la quinta vez que vengo a este programa.
¿Sí?
Me estoy convirtiendo en el ancla.
Seguro.
Bueno, pero lo hago con cariño, sí, y con mucho afecto, porque gracias. Sé que este programa, en el desarrollo del mismo, se puede contribuir para que los oyentes se informen, se comuniquen y se orienten sobre la realidad del país.
Sin lugar a dudas, de eso se trata. Queremos estar pues siempre con lo que interesa al colectivo, al soberano, como dicen, al pueblo nacional en general, de los acontecimientos, aconteceres, cosas buenas, y habrán algunas que no serán tan buenas, pero que tenemos que vivir con ellas como parte del día a día, es nuestra cotidianidad, y superando pues los escollos que se vayan presentando, como también trabajando por superarlo y por hacer de Venezuela cada vez más un gran país. Más así.
Así es. Bueno, queremos darle la bienvenida a todos los caraqueños que estuvieron fuera de Caracas en el disfrute de carnaval, y feliz retorno a aquellos que de una u otra manera fueron a disfrutar con sus seres queridos a otras regiones del país, lo cual implica que el país está en normalidad y que la dinámica del país se avanza. Por supuesto, sí. Los carnavales es una tradición en Venezuela y bueno, el disfrute. Bueno, estamos conscientes de la situación del país, bueno, pero hay que seguir adelante. Rigoroso. Los nuevos retos, los nuevos tiempos.
Seguro que sí. Bueno, Luis, podemos comenzar con algo y continuar luego después que vayamos al corte de la emisora, pero ¿qué tema tan importante como puede ser, verdad? Puede ser la ley de hidrocarburos, que ha despertado muchísimo interés, porque unos piensan que se está concibiendo bien, otros tienen sus observaciones valederas, hay que oír a la gente, incorporar lo bueno que haya y desechar, como dicen, lo malo, si es que hay algo malo que no, o algo que aclarar esas aguas turbias que puedan haber en el camino para lograr un buen instrumento legislativo, porque es de normalizar nuestra primera actividad económica de Venezuela. ¿Así, Luis?
Bueno, sí, mira, hay que destacar que el proyecto de ley de la reforma de la ley de hidrocarburos fue presentado por la vicepresidenta del Siloína, Rodríguez González Gómez, el 13 de enero en la asamblea fue presentado la propuesta de reforma de la ley de hidrocarburos y se dio la primera discusión y fue aprobada por mayoría de todas las fuerzas políticas que hacen vida en la Asamblea Nacional. Luego esa ley pasó a una etapa de consulta pública donde hubo la participación de todos los actores y sectores que involucran al tema petrolero, como son los trabajadores, los gerentes de PDVSA, los industriales, los empresarios y por supuesto los especialistas en la materia. Y el 29 de enero, en su segunda discusión, fue aprobado por unanimidad, o sea que hubo un consenso de todas las fuerzas políticas en la Asamblea de la importancia de aprobar esa ley y la celeridad que requería la ley en ese momento. Recordemos que estamos en un momento histórico, una nueva realidad política, económica, y esa ley nos va a permitir a nosotros avanzar en el desarrollo económico del país y a contribuir para que el pueblo reciba el beneficio producto de la renta petrolera.
Sin lugar a dudas. Y ¿cómo se expresa la gente del común, del pueblo, ante un instrumento tan importante como ese? ¿Es a través de sus representantes? ¿Cómo es? ¿Cómo es la mecánica? La gente le interesa saber cómo,
bueno, mira,
se
hacen las cosas. La gente en la calle, o los venezolanos, el común del pueblo, ve con beneplácito la aprobación de esa ley. Una ley que se está actualizando a la nueva realidad del país. Por supuesto, esa ley va a traer beneficios al país. Primero hay que destacar que uno de los aspectos o elementos que destaca la ley es que se mantiene la soberanía del gobierno, mantiene la soberanía del gobierno del petróleo, de ese mineral. O sea, no en ningún momento el país o el gobierno o el pueblo va a perder el control de la soberanía del petróleo. El petróleo sigue siendo nuestro. Lo que pasa es que la dinámica nos obliga a nosotros, a establecer un nuevo marco jurídico para que vengan los inversionistas a Venezuela a trabajar y a producir y a exportar ese petróleo, y eso se va a convertir en una renta petrolera, esa renta petrolera que va a ser en beneficio del país.
De eso se trata. Bueno, eso seguiremos conversando luego que vengamos, vamos a cumplir compromisos de la emisora y regresamos con la segunda parte de La Voz de Caracas.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 9:25. Conéctate. albaciudad.org.
En los municipios Guanta y Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui existen recetas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta del dulce de concha de parchita. El dulce de concha de parchita es un delicioso postre que se hace con 1 kilogramo de conchas de parchita, 2 litros de agua y 1 kilogramo de azúcar. Se cocina por aproximadamente 45 minutos a fuego lento o hasta que la concha esté blandita. Posteriormente, se baja al mínimo la intensidad del fuego y se adereza con canela, vainilla, guayabita y unas gotas de colorante de repostería. Finalmente, se cocina por 20 minutos y se deja reposar. ¡Buen provecho! Conocimos la receta del dulce de concha de parchita, patrimonio cultural del Estado Anzoátegui, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Hola, mi nombre es Astrid, mejor conocida como Lolo en Tinta. Y bueno, parte de mi experiencia con esta escuela de intervención mural ha sido súper complementaria, ya que bueno, llevo algún tiempo ya haciendo murales, pintando, pero nunca me formé por la parte institucional y esta escuela me ha ayudado bastante a complementar técnicas y cositas que no sabía de la parte institucional. Me emociona también que se encuentre en el marco de la Bienal, porque eso ejerce un poquito de presión positiva en el proceso que vamos a realizar en los murales que vamos a hacer acá en 100% San Agustín.
Las 9:29.
Alba Ciudad, el sonido en sintonía, la radio que nos despierta cada día. Vamos al ritmo sin parar de cantar. Alba Ciudad, te queremos escuchar.
De nuevo con ustedes, la voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, y de nuevo con ustedes acá en La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM. Como dijo Luis y lo dije yo también, bienvenidos sean los temporadistas que retornan a su ciudad, al trabajo emprendedor, creativo y emprendedor. Bueno, y también vamos ahora a entrar después de, como dicen, del jolgorio, de la fiesta, a entrar a bajarle un poco el tono, que ya vamos hacia la cuaresma que se inicia hoy. Estábamos nosotros con Luis Delgado conversando precisamente sobre la ley de hidrocarburos, que norma la principal actividad minera, principal actividad económica del país, en la que, bueno, tenemos no solamente nosotros, ¿verdad?, asendrado por años, por siglos, como dicen, el petróleo con nosotros. No, es que el petróleo nuestro es de lo más importante del mundo. Y si no, que dígalo ahí, Luis, ¿verdad?
Bueno, mire, es que yo creo importante destacar que el objeto de esta ley es muy importante que nosotros la socialicemos, porque sí, en el objeto está todo lo que se va a desarrollar, todo el proceso productivo de ese recurso natural. El objeto de la ley de hidrocarburos regula todo lo relativo a la exploración, extracción, recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento, mejoramiento, refinación, comercialización y aprovechamiento integral de los hidrocarburos. O sea, que esto está bien definido por el legislador.
Sí.
Y ahí define cuál va a ser todo el proceso de la extracción del petróleo hasta de la actividad primaria hasta el final, donde llega la comercialización. Eso es importante.
Por cierto, Luis, que he observado que ha despertado gran interés entre los inversionistas extranjeros en esta actividad. Están llegando, están comprando. Veo que hay un movimiento de comercialización, ¿cierto?
Sí, no. Mira, esta ley le garantiza seguridad jurídica a todos los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales. O sea, hay garantía de que su recurso que ellos inviertan tiene garantías de retorno. Y eso se le garantiza la seguridad jurídica. Tú sabes que cualquier inversionista que va a hacer un negocio en cualquier país del mundo, en diferentes áreas, lo que pide primero, lo que exige es el marco regulatorio, que en este caso es la ley. La ley no solamente que favorece al inversionista, tanto nacional como privado, como a la garantía del Estado también, que es socio el socio mayoritario de ese proceso de exploración y pues ese proceso que establece la ley.
Sí.
Porque recuérdate que nosotros aquí en Venezuela, hace 4, 5, 6 años, aquí habían operadoras que estaban desarrollando la industria petrolera, estaban extrayendo petróleo. Bueno, a raíz de las sanciones del presidente Trump, esas operadoras tuvieron que irse del país.
Sí.
Ahora ellas vienen, van a retornar. Bueno, sí. Por supuesto, aquí está el marco jurídico.
Sí.
Aquí en ningún momento se le ha cerrado la puerta a ningún inversionista petrolero.
Sí, por cierto, que estuvieron recorriendo con la presidenta encargada, principales instalaciones, para que vieran cómo está todo el estatus y por lo visto lo han encontrado súper normal y no solamente, sino activo como para estar produciendo, y ya lo están haciendo, ya se están enviando grandes cargamentos a los mercados internacionales y sobre todo pues, al mismo Estados Unidos, en donde llevaremos una coparticipación, aunque mucha gente teme que haya, como decir, un poco de ventajismo y tal, y en el dentro del marco jurídico, cómo se habla de la soberanía nacional. Que
sí, hay que yo pienso que hay que buscar la manera de socializar más la ley, de manera que el pueblo venezolano se empodere de la ley, porque es una ley que tiene que ver con la economía de venezolana. Hay gente que no la entiende o no la entiende porque no se la han explicado o no la ha leído. Para eso estamos nosotros aquí, bueno, están los diputados, está el Poder Popular, está todas las fuerzas del país para informar y que de manera que la ley sea entendible por todos los venezolanos. Hay gente que no le conviene que esa ley se discuta, se divulgue, bueno, para seguir contribuyendo a desestabilizar el país o crear un estado de caos en el país. Esta ley era necesaria y es necesaria en su ejecución. Por eso que yo creo que el papel fundamental ahorita del Estado y de la Asamblea es divulgar la ley.
Sí. Bueno, así como lo estamos haciendo aquí
ahora. Haciendo en este momento.
Estamos contribuyendo,
eso es. Este programa permite
aclarar entuertos, dudas.
Aclarar dudas. Los especialistas, hay especialistas que te despejan la duda con una sencillez. Nosotros,
hay que ver la cantidad de oyentes, y dentro de eso habrá cuántos técnicos, ingenieros petroleros, etcétera, todos inmersos en este mercado del petróleo, que nos están oyendo y que se están también orientando.
Ahí está, por ejemplo, la visita del secretario de Energía de Estados Unidos, que vino a Venezuela y fue recibido por la vicepresidenta encargada de la República, y bueno, se fue, recorrió el país y vio cómo está la industria, cómo están los pozos, cómo está la producción, cómo están los trabajadores. O sea, Venezuela está en una dinámica de trabajo.
Sí,
de
también producción. No solamente que los beneficios que pueda producir van a un solo sector, sino que de lo que ahí se obtenga, eso contribuye a fortalecer los demás sectores de la producción, entre ellos el sector agrícola.
Correcto.
Que no podemos dejarlo de lado. Sectores tan importantes como el turismo, que hay países que no tienen petróleo y viven del turismo, de todas esas actividades, ¿verdad?, conexas, pudiéramos decir, que se derivan de,
claro, los primeros recursos
para una buena inversión.
Los primeros recursos que van a llegar al país por concepto de petróleo está derivado a dos fondos, a dos ámbitos, el fondo social y el fondo de infraestructura de servicios. El fondo social tiene que ver con el tema de los ingresos salariales de los trabajadores, el tema de la salud, el tema de la educación, que es fundamental para el país.
La sí, por eso, la salud. Porque en off decíamos y te preguntaba de que a mi gente me dice, bueno, ajá, ¿y de qué me beneficio yo, el venezolano de a pie, de qué me toca?
El otro fondo, el otro fondo que es el de infraestructura de servicios, tiene que ver con el tema de la electricidad. Nosotros tenemos que modernizar, actualizar el sistema eléctrico. Si tú piensas poner a funcionar toda la industria petrolera, necesitas energía, necesitas modernizar el sistema eléctrico. También necesitas la vialidad. La vialidad es importante para los servicios. O sea, es fundamental que los servicios empiecen a funcionar. Entonces, parte de esos recursos van dirigidos a esos dos fondos.
Oye, bien. Bueno, hoy sí estamos conversando con Luis Delgado, que es además de miembro de la dirección política del PSU, es asistente legislativo del diputado Jimmy Gudiño y un analista de estas situaciones internacionales y nacionales como esta principal actividad petrolera. Ah, que por cierto, hay derivado algo importante que hemos visto recientemente que no se hacía en el país. El gas que emana del petróleo se quemaba, se botaba, en fin, y ahora se está comercializando. Ya salió el primer embarque al exterior de exportación de gas.
De gas. Bueno, es importante, mira, es un sector importante.
Gas licuado, GPL, ¿cómo es? GLP, gas licuado del petróleo.
Exactamente, ese es un sector que también se va a desarrollar con esta ley. O sea, la ley es muy amplia y abarca todo lo que es, por eso se llama ley de hidrocarburos, que también abarca el gas amplia. Y el petróleo.
Sí, sin lugar a duda, no interesante, porque esto va a apoyar los distintos programas sociales en beneficio de la población como tal. Ya veremos buenas pensiones, ya veremos, ¿verdad?, el incremento de todo lo que se había restringido por distintas formas y maneras, ahora se van a recuperar como tal, y eso es un estímulo para el venezolano en general, y lo anima a seguir produciendo, a seguir estando en todo.
Nos anima.
Vamos a un tema y regresamos de nuevo con nuestro invitado hoy, Luis Delgado.
Para yo enamorarte voy a desprender del cielo la canción que canta el aire y regalártela en un beso. Una nube que me alcance para vestirte el cuerpo entero con bordado de lluvia fresca y remaches de ilusión. Ya no puedo ni mirarte sin decirte que te quiero. Se me vuelan las palabras y aterrizan en tus miedos. Nacen flores y duraznos en el centro de mi pecho y yo siento que me muero.
Para mí no ha sido fácil de pedir tregua al reloj.
Y me ha dicho ya es muy tarde, anda y búscate otro amor. Para mí no ha sido fácil, es tan terco el corazón. Sin ti mi mundo es de cartón. Ser tan frágil y rendirme antes de tiempo. Dame pie para alcanzarte y me hago fuerte entre tus pechos. Sabes que no tengo miedo de morirme en el intento de cambiarte mis verdades por un trozo de ilusión. Ya no puedo ni mirarte sin decirte que te quiero. Se me vuelan las palabras y aterrizan en tus miedos. Nacen flores y duraznos en el centro de mi pecho y yo siento que me muero. Dicho ya es muy tarde, anda y búscate otro amor. Para mí no ha sido fácil, es tan terco el corazón. Sin ti mi mundo es de cartón.
Para mí no ha sido fácil, le pedí tregua al reloj.
Y me ha dicho ya es muy tarde, anda y búscate otro amor. Para mí no ha sido fácil, es tan terco el corazón. Sin ti mi mundo es de cartón.
no ha sido fácil. Nos dijo. Y dígalo ahí, Wilfredo. Dígalo usted ahí.
No ha sido fácil. The Boss Bass.
No ha sido fácil. Bueno, continuamos nosotros con nuestro invitado de esta mañana. Siempre él, nuestro excelente pin hitter, siempre tiene temas al día y por eso siempre anda por aquí con nosotros. Luis Delgado. Bueno, continuamos, Luis, que nos habíamos quedado por ahí en pendiente, como también pendiente de otras leyes que se estén manejando ahorita a nivel del Parlamento, de este nuevo Parlamento, que tiene 2 meses, no tiene ni 2 meses, 1 mes y medio.
Parlamento de calle.
Sí.
El presidente de la Asamblea, José Rodríguez, dio instrucciones a todos los diputados y a todos los equipos de los diputados desplegarse en el territorio a acompañar al pueblo con la discusión y el abordaje de estas leyes.
Sí.
Ahorita hay 3 leyes importantes. Ahí está la Cruz Roja Venezolana, que están ya en, fue presentada en primera discusión. Está el proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos, que es muy importante, tiene que ver con el tema del precio de los artículos de primera necesidad.
Eso es muy importante, porque es el día a día del consumidor, del pueblo consumidor, y de aquel que a veces dice que se ve así como tan atosigado, que no le rinde, que conchale, porque se trata de que aquello de que dólar criminal para de sufrir, para que el venezolano común pare de sufrir, para de subir, para que el venezolano pare de sufrir con ese dólar con el que se maneja a nivel de, sin lugar a duda, en el comercio todos los días. Entonces si el dólar sube un bolívar hoy, a nivel comercio le suben 10.
Esta ley,
¿cómo es eso? No entiendo.
Esta ley fue presentada ya en primera discusión, ahorita está en consulta pública. Y bueno, esta ley es una ley amplia, tiene 96 artículos. Sí. Tiene 96 artículos y tiene 5 títulos, cual es una ley
que completa,
va a permitir, va a ser una ley que va a favorecer a todos los consumidores. Sí. Porque esa ley tiene 3 elementos que son fundamentales, que es la protección, garantizar la protección de los derechos socioeconómicos de todos los venezolanos.
Sí, correcto.
Y va a tener tres instancias, va a tener un observatorio, sí, va a tener una superintendencia y va a tener un comité de defensa de los derechos de los consumidores.
Eso es importante.
Eso es muy importante. O sea, no solamente la ley que te habla de sanciones y normas que regulan la actividad económica en ese sentido para evitar la especulación, sino también que orienta a la comunidad, al poder popular, en organizar para la defensa de sus derechos como consumidores.
Sí, señor. Y mira, también hay un detalle que en eso hay que incentivar también y darle protección a los cultivadores, a los productores, porque ellos también trabajan y lo hacen con mucho empeño. Entonces, a veces no tienen ni siquiera la capacidad suficiente para sacar sus productos de los centros de producción y traerlos a los centros de acopio urbanos. Entonces, ahí es donde aparecen unas 3 o 4 instancias que si empiezan a encarecer el producto hasta que llega aquí y le sacan, bueno, sin aportar mayor cosa, porque es así, Luis, ¿verdad?
Sí, mira, esa ley tiene algo novedoso.
Sí.
Que es la creación de un observatorio. Ese observatorio hace una instancia para verificar desde el momento en que el producto sale de la fábrica, sale de la empresa, sale de la tierra, el producto de consumo, hasta el final. Todo el proceso de producción, distribución y comercialización y va a estudiar los costos operativos de los productos, de manera que el consumidor sepa, va a saber cuánto es el costo de producción, cuánto es el costo operativo de cada uno de los productos y aparte de los costos, también se garantiza la eficacia, la importancia de que ese observatorio oriente al consumidor de manera que no vaya a haber la especulación. Yo creo que esta ley va a ser una ley, yo la veo como una de las leyes más avanzadas y más modernas que va a tener este país en este momento. Sí. El observatorio es clave porque te va a definir todo como el mecanismo para que no vaya a haber especulación.
Ajá, ahí se hay especulación a nivel de los comercios, pero también algo que el propio fiscal de la República, Tarek Williams, anunció y creo que se está cumpliendo, que es la que se cumple a nivel de las carreteras, con esos famosos puntos de control de que a veces funcionarios policiales que se desvían del marco legal, de lo que me entiende, y entonces empiezan a castigar a esos ¿verdad? Transportistas y todo.
Todas esas desviaciones,
sí.
Todas esas desviaciones que cometan algunos funcionarios o cualquier empresario o cualquier prestador de servicios, bueno, van a ser sancionadas. Por eso que el observatorio es fundamental, porque el observatorio te va a determinar el costo y la operatividad del producto y los bienes y servicios. Sí. O sea que es una ley que nos va a favorecer a todos.
Sin lugar a dudas. ¿Qué otra tenemos por allí?
Bueno, mira, ahorita ahí en segunda discusión está la ley de la amnistía. Una ley muy polémica, una ley que tiene que ver con la reconciliación, con la paz. Y bueno, ahorita en segunda discusión que se está llevando a cabo en la Asamblea. La semana pasada se dio la segunda discusión, sí. Pero en el artículo 7, cuando se llevó a la aprobación del artículo 7, bueno, hubo ahí una interpretación, un artículo que tenía diferentes interpretaciones por algunos sectores de la oposición. Y bueno, como nosotros como gobierno y como fuerza parlamentaria y que entiende la realidad histórica del país, bueno, se suspendió la discusión. Y se está buscando, se infirió la discusión, pero yo creo que esta semana, Dios mediante, esa ley debe pasar en segunda discusión y sea aprobada. Yo creo que esa es una ley para reconciliarnos y para buscar la paz del país.
Sí, sí, para que sea amplia y como tú dices, sí. No como dicen algunos. No, que esa ley está chucuta y pero ¿cómo eso? ¿Aporta? ¿Cuáles son las observaciones? Porque de eso se trata, no todo el mundo es perfecto también, pero vamos a corregir los errores que pudiera haber.
En Venezuela
para
han habido,
que salga precisa.
En Venezuela han habido varias leyes de amnistía. Yo creo que esta es una de las que va a tener más efectividad.
Sí.
El problema de la ley es que hay que aplicarla. Y ahorita este momento lo exige. La realidad política, económica, y social y cultural del país. No decimos que todos debemos estar reconciliados, que tenemos que estar en paz, porque este país es de todo.
Claro.
Este país es de todo. Es una ley que va a permitir el perdón. Perdones para que quienes cometieron algunos hechos,
sí,
que pueden ser castigados por la ley.
Perfecto. Vamos a refrescar un poquito, Luis, y con otro tema y bien. Ya regresamos.
Derramaba como señal que
sí, estamos escuchando tremendo tema de Oscar de León, Mi Adorada.
Sí, señor, Oscar de León, el orgullo de Antímano.
Antímano para el mundo.
De Antímano para el mundo, parecían al Magallán. Sí, Venezuela para el mundo. Mira, bueno, felicitaciones a todos ellos también, y a todos, y a toda Venezuela que se ganó su título en esta Feria de las Américas, ¿verdad? Sería bueno, Luis, América. Continuamos nosotros con esas temáticas que estamos analizando, porque ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? Sí. Aprovecha, Luis, de bueno, para orientar a nuestro público, como lo estamos haciendo.
Para despedirme, pues tengo 3 minutos y, bueno, quisiera nos hablar, desarrollar algo, porque hay temas ahí que, sí, que es para 1 o 2 programas, pero es importante destacar que la Asamblea Nacional está en una dinámica activa de aprobar leyes que son de interés nacional y que tienen que ver con el tema económico. Yo creo que esta realidad, por supuesto, nos exige a nosotros mayor compromiso, mayor responsabilidad, sí, y mayor estímulo a nuestro pueblo en la orientación de estas leyes. Yo vuelvo a insistir, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, orientó a todos los diputados y a todos los equipos de los diputados desplegarse en el país, sí, para acompañar a nuestro pueblo en la discusión y en los debates de estas leyes tan importantes para el país. Pero antes de cerrar mi intervención o despedirme, quiero hacerle un llamado. Bueno, quiero solidarizarme con el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Silvia Flores, que estamos solidariamente con ellos y Dios mediante, yo estoy convencido que ellos saldrán airosos de esa situación. Nosotros no vamos a dejar de reconocer todo el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro con la primera combatiente Silvia Flores, hoy diputada pero ausente, producto del secuestro, pues. Pero yo, Dios mediante, pronto vamos a tener a la pareja presidencial en Venezuela, Dios mediante.
Bueno, nosotros hemos estado conversando con Luis Delgado, miembro de la dirección política del PSUV en Antímano y asistente legislativo del diputado Jimmy Gudiño, cuya presencia o ausencia excusamos porque en realidad tuvo que también viajar y está ya de retorno. Esperemos tenerlo esta tarde para que mañana ya tengan, pues, mañana hay sesión de la Asamblea Nacional y como tú lo dijiste, este es el organismo pues que tiene que estar vigilante y velante, ¿verdad?, del interés nacional y como tal distribuido en todo el territorio venezolano, parte del cual sin lugar a duda aprovecharía nuestro amigo y coproductor del programa Jimmy Gudiño, porque ustedes cada vez que salen, pues eso como nosotros los periodistas también, que estamos pendientes, a veces dicen, pues no, chico, pero no estás trabajando, disfruta un poco, sí, pero uno siempre está pendiente del soberano, del semejante, como tal y todo. Y sí, bueno, estamos ya hemos llegado al final, Luis. Bueno, despídete con hasta pronto porque...
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre a su orden para debatir cualquier tema de interés que oriente a nuestra, aquí, sobre todo a la audiencia aquí de este programa tan, tan prestigioso. Yo lo considero prestigioso porque está en la ciudad de Caracas. La voz de Caracas. Le felicito al ministro porque, bueno, por lo menos tiene este programa activo, pues así es. Así que tenemos que estar en la calle comunicando, informando al pueblo.
Sin lugar a dudas, bueno, y además déjame decirte que lo hacemos en Caracas, pero es para toda Venezuela y el mundo a través de nuestras redes y nuestra página de acá, que es la triple albaciudad.org, y las redes, y por nuestra señal 96.3 FM. Bueno, así hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Le damos de nuevo las gracias por habernos dejado entrar en sus hogares, en sus oficinas, en sus vehículos. Gracias al Ministerio y al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su titular Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertús, en la producción del programa Marcos Esteves, saludos Marcos, comandando en los controles técnicos nuestro buen amigo Abraham Garrido, como también gracias a Wilfredo Jordán siempre por apoyarnos. Hoy se le pegó la corcha a nuestro otro amigo Esteban Quintero y le mandamos saludos, pues. Y como siempre, nuestro buen amigo y coproductor diputado Jimmy Udiño. En nombre de Jimmy y el mío personal, gracias, y nos volveremos a escuchar el próximo miércoles por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Que dicho sea de paso, creo que vamos a tener también a otro buen amigo invitado, como lo es el actuario José Luis Pérez, que ya estuvo con nosotros acá, ¿verdad, Wilfredo? Sí, que también hicimos excelente programa con el que, bueno, un hombre también de mucha actividad social, actuario, él maneja la temática, la geopolítica como tal, y bueno, estaremos aquí con ustedes. Gracias de nuevo por habernos acompañado en el día de hoy. Y continúen con la programación ordinaria de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos, amigos.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y comunidades. La Voz de Caracas, moderado por el diputado Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado. We'll be right back.